La siguiente plática bíblica titulada Confortará mi alma está basada en el Salmo 23, versículo 3, Confortará mi alma. Y se celebró el 10 de abril del 2019 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5, 14 y 9. Pues entonces vamos a orar y vamos a ver el siguiente versículo que tenemos aquí en el Salmo 23, confortará mi alma. Es el Salmo 23, versículo 3, la primera parte. Confortará mi alma, ¿ok? Por favor, Bully, si nos quieres guiar en una pequeña oración para empezar.
Señor, te damos muchas gracias esta mañana por darnos la oportunidad de estar aquí reunidas en tu nombre, Señor, para aprender tu palabra. Gracias, Señor, por las oraciones contestadas, porque sabemos que tú siempre nos escuchas y tienes una respuesta perfecta para cada una de ellas. Esta mañana te queremos pedir nuevamente por la salud de Cari, porque ella se sienta mejor y disminuyan todos sus dolencias que ella tiene, y te pedimos, Señor, que abra nuestra mente, nuestro corazón, para entender bien el mensaje que quieres darnos en esta ocasión. Gracias, Señor, por ser tú nuestro buen pastor, que siempre estás al pendiente de todas y cada una de tus ovejas, Señor, y enséñanos a tener plena confianza en ti, sabiendo que pues tú estás haciendo lo mejor para cada una de nosotras. Gracias, en nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.
Amén, Señor. El Salmo 23 es un salmo maravilloso que, decía yo, inclusive muchas personas que ni son cristianas ni leen la Biblia tienen el concepto del Salmo 23 porque es realmente muy popular y muy práctico para nuestra vida diaria. Decíamos, para hacer una recapitulación muy rápida, que el Salmo 23 está dividido en dos partes. La primera parte es una oveja hablando con otra oveja sobre lo maravilloso que es pertenecer al rebaño del buen pastor. Y pues motivando a esta otra oveja, pues que se una, que se venga acá, porque realmente todo está muy bien planteado en ese rebaño. Y la segunda parte ya es la oveja hablando directamente con el pastor. En este versículo 3, cuando lo terminemos, veremos el cambio de la oveja empezar a hablar con el pastor, ¿sí? Y bueno, es un salmo que nos da un cuadro maravilloso de nuestra situación como humanos. Nosotros somos como ovejas. Decíamos que Dios no nos comparó con algún otro animal de la creación, sino con la oveja. Porque la oveja tiene características que son muy las características del hombre. Totalmente indefenso, puesto que no tiene nada con qué defenderse ante la agresión de otros animales. Miope, no ve a dónde va y puede estarse yendo a un precipicio y ni lo sabría. No tiene gusto o sabor, entonces puede estar tomando veneno o tierra y ni se da cuenta que está comiendo algo totalmente inadecuado. Pero al mismo tiempo, ante todas esas debilidades, obviamente es un animal súper temeroso. Cualquier hoja que se mueva por ahí y ya tienes a la oveja desbocada y dañándose a sí misma por el miedo extremo que tiene. Pero la oveja al mismo tiempo es un animal muy orgulloso, terco, desobediente, que no pone atención a los peligros que tiene por todas sus limitaciones. La oveja depende 100% del pastor. Es más, el pastor se pasa la mayoría del tiempo parando los pleitos y contiendas que hay entre las ovejas. Y bueno, pues tú dirás, ese salmo me describe a mí. Yo soy esa oveja que necesito desesperadamente el cuidado, protección y amor de el buen pastor. Y vamos, estamos viendo pues pedacitos del salmo, en donde primero vimos de que Jehová es mi pastor. ¿Quién es ese pastor que nos está dando todas estas cosas tan maravillosas? Pues sucede que es el creador de todo, el dueño del universo, el Dios todopoderoso. Y por lo tanto, pues, ¿qué problema puedo tener yo ante tan poderoso pastor que toma 100% de su tiempo para mí? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Obviamente, con esta clase de pastor, no tengo nada que me podría faltar para ser una oveja realmente saludable y contenta en la vida. Y después hablamos del descanso, porque la oveja no descansa. Precisamente por su miedo ante la vida, pues se la pasa aterrorizada de lo que podría, tal vez, quizá pueda ser que pasase. Pero dice la Biblia que en lugares de delicados pastos me hará descansar, descanso. Y por último, la semana pasada vimos que Él nos da aguas, aguas abundantes, aguas cristalinas, aguas nutritivas, aguas que realmente me dan salud poderosa para estar totalmente satisfecho. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Pero continuamos teniendo ese miedo, ese temor ante las incertidumbres de la vida. Y la verdad es de que la humanidad siempre está temerosa de lo que puede pasar en el siguiente minuto. ¿Empezará a llover y habrá un diluvio? ¿Vendrá un terremoto? ¿Me asaltarán en la esquina hombres malvados que a eso se dedican? ¿Me vendrá la enfermedad que no quiero tener, pero que pues parece que por ahí anda? Etcétera, etcétera. Tantas incertidumbres que hay en la vida y que me hacen tener gran temor. Pero si yo tengo al buen pastor, Él no me va a evitar las cosas que pueden pasar, pero me las puede hacer muy llevaderas porque Él las controla. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. Primera de Juan,
confortará mi alma.
Confortará mi alma es el título del estudio que estamos viendo en esta mañana. Y dice Primera de Juan, capítulo 4, en el versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Una de las cosas maravillosas que viene a nuestra vida cuando recibimos a Cristo y cada día es más poderosa es que Él quita el temor. El temor a cualquier cosa, inclusive el temor a la muerte. Y la oveja puede estar segura ya de que, pues, ¿Qué podría pasar adverso si el pastor está por ahí? La oveja frecuentemente echa un vistazo por ahí para asegurarse de que ahí está el pastor. Y el pastor no se va, porque él dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Entonces, pues contamos con su presencia constante y nos da mucha seguridad. Sin embargo, bueno, pues él tiene que asegurarse de que estamos a salvo de tantas cosas como las que vamos a ver en esta mañana. La oveja que está bajo el cuidado del amoroso pastor no tiene que temer y está orgullosamente contenta, despreocupada. No sé si tú sepas que una de las grandes enfermedades que tiene la sociedad hoy es la preocupación. Tenemos que preocuparnos. Y si no te preocupas, preocúpate porque no te preocupas, porque entonces estás muy mal. Quiere decir que no te importa nada, que eres una desatendida, etcétera, lo cual no es cierto. Y Dios te empieza a quitar esa preocupación que constantemente está en tu vida. El buen pastor su vida da por las ovejas. Juan 10:11. Entonces, ¿por qué tenemos esta exclamación aquí en este pasaje de el Salmo 23? Confortará mi alma, restaurará mi alma. Bueno, porque aún perteneciendo al buen pastor, habrá momentos de angustia, habrá momentos de ansiedad en donde la oveja puede morir si no es atendida a tiempo. David es muy consciente de eso porque él frecuentemente pasaba por tiempos difíciles y aún los cristianos muy firmes, que los podrías mencionar así, tienen sus momentos de duda, tienen sus momentos de angustia, tienen sus momentos de zozobra. Salmos capítulo 42, versículo 11. Salmos 42, versículo 11. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Aquí David teniendo la seguridad de que Dios está con él. Bueno, pues yo creo que, como decíamos, el Salmo 23 lo escribió Dios bajo el puño de David, porque David estaba pasando por muchos, muchos problemas. Y ese problema no se iba. Fueron más de 17 años de que, o no sé, 15 años, de que Saúl estuvo persiguiendo a David para matarlo. Y pues no sabía David si esa misma noche llegaba Saúl para matarlo. Así vivía David. Y sin embargo, Dios en esa noche, que está muy angustiado, lo hace que recuerde quién protege a David, el buen pastor. Bueno, quiero mencionarte algo que las ovejas tienen como un grave riesgo: el abatimiento.
¿El qué?
El abatimiento. Una oveja abatida es una oveja que, habiéndose echado de lado, se puede voltear de tal manera que el centro de gravedad la lleva a que sus cuatro patas ya no tocan el suelo y ya no se puede enderezar y pararse. Y si no viene el pastor y la ayuda, puede quedarse ahí, cundir pánico, que empieza a patalear y las cosas se pone peor y los gases se acumulan en su estómago, hay falta de circulación en sus extremidades y si el clima es caluroso y húmedo, muere en unas horas. Si no es tan caluroso y húmedo, muere en unos días, pero no se puede levantar. Aún eso no puede hacer la oveja. Se llama abatimiento. La oveja está abatida. Y con facilidad se abaten las ovejas, a veces hasta 2 y 3 veces diarias. Y ahí está el pastor, poniéndolas otra vez, que puedan levantarse, caminar y estar bien. Los depredadores, que siempre están alrededor, viendo a quién devorar, pues saben esto, y cuando ven por ahí a una oveja abatida, saben que es una presa fácil. El pastor debe estar muy atento, contar sus ovejas frecuentemente, principalmente cuando hay buitres volando en círculos, avisando que hay presa a la vista. Abatirse. Y bueno, vamos a hablar de que tú frecuentemente entras en abatimiento. El pastor corre para buscar y hallar a la oveja abatida antes de que sea demasiado tarde. Mateo 18, 11 al 14. Mateo 18, 11 al 14. Mateo 18, 11 al 14. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 ovejas y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeñitos. ¿Verdad? Y alguno podría decir, pero te vas por una oveja por allá, me dejas las 99 y las 99 se me van a perder. No, porque las deja bien seguras en el redil. Cerradito todo, aquí no va a pasar nada. No, no, por favor, pórtense bien. Ahorita vengo para traer a la que falta. ¿Sí? Y tú ya has oído mucho de esta parábola de la oveja perdida, principalmente ahí en Lucas 15, lo dice con mayor fuerza. ¿Cómo va por esta oveja que se ha descarriado? Cuando la haya, con mucho cuidado, con mucha ternura, la restaura, frotándole primero que nada las piernas para regresar la circulación y volverla al rebaño. No estamos hablando de regaño, no estamos hablando de castigo, tú oveja malvada, desobediente, mira lo que me haces que yo tenga que... No, sencillamente está muy contento de que las cosas están bien. Y ahí en Lucas 15, pues después tenemos la parábola del hijo pródigo, que es lo mismo, ¿verdad? Una oveja perdida que quiere regresar. Y el padre está muy contento de que por fin regresa. ¿Sí? Restaurar mi alma, confortar mi alma. En la vida cristiana esto es muy común, porque hay tiempos de debilidad. Hay tiempos de zozobra, hay tiempos de problemas, de caída, tiempos de abatimiento. Y seguro que te han pasado a ti, me han pasado a mí ciertamente y seguirán pasando, porque como humanos que somos, no tenemos una vida 100% estable. Con el tiempo en tu vida cristiana, a medida que tú vas ascendiendo en tu comunión con Dios, viene mayor estabilidad a tu vida. Antes de Cristo, era la rueda de la fortuna, ¿verdad? Me sale todo bien y me sale todo mal, y me sale todo bien y me sale todo mal muchas veces, y esa era la vida que traíamos, ¿sí? Cuando vienes a Cristo, esos vaivenes son menores y se va formando una línea relativamente recta, nunca recta, pero relativamente recta, de estabilidad, en donde sí hay caídas de abatimiento, pero no son las grandes tragedias que te querías suicidar cada vez que perdías por ahí el plato de sopa que tenías en la cocina, pero ya no está, y cosas así, ¿sí? Entonces sí debemos de estar conscientes de que habrá tiempos en donde necesito mayor confort, mayor atención, mayor protección del pastor porque ando mal, ¿sí? Y el pastor siempre listo para restaurar, confortar cuando algo pase. Lucas capítulo 22, versículos 31 y 32. Lucas, capítulo 22, 32, empezando en el 31 realmente, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y luego también vemos a Juan, capítulo 21, versículo 17, Juan 21, 17. De cierto os digo, bueno, cuando eras joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos, te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Está restaurando Jesús a un Pedro que lo había negado en el momento más difícil de Jesús. Y sin embargo, Jesús aparece en la playa ya resucitado y en lugar de reprender a Pedro, lo restituye y le dice que va a hacer cosas grandes para Jesús. Entonces, es un ejemplo de la constante atención que Dios tiene con nosotros cuando pues no andamos tan bien. David mismo había experimentado la necesidad de socorro vez tras vez. Salmos 56, 13. Salmos 56, 13. Porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Tú lo has hecho y nosotros tenemos tantos ejemplos de nuestra propia vida diaria en este caminar cristiano que hemos tenido, de cómo Dios nos ha sacado adelante en muchas ocasiones. Imagínate 42 años en Cristo, pues llevo muchas experiencias en donde yo he visto cómo Dios no escatima ningún esfuerzo para ir a sacarme de los hoyos en donde yo mismo me meto. Y todo ahí herido y atemorizado, y me saca de ahí, me restituye y me vuelve a poner en el camino para que más adelante vuelva yo otra vez a caer. Y ahí está Dios y no falla nunca. 200 veces me he caído, 200 veces ha estado Jesús ahí para sacarme. Y bueno, pues es una maravillosa confianza que tenemos en que una vez que nos metemos en un lío, ahí está Jesús para sacarnos, ¿sí? En cualquier momento, inclusive cuando tú piensas que estás más firme, porque es cuando más fácilmente nos metemos en líos, ¿no es cierto? Como el niño que le dice al papá, papá, ya tengo 6 años, yo ya lo puedo hacer solo, y se mete en un lío, ¿no? Y ahí va el papá para sacarlo porque pues no estaba tan apto para hacer esa tarea, ¿no? Cuando nosotros pensamos que ya podemos solos, es cuando nos pega la cosa durísima y tiene que venir el pastor a sacarnos. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 12. Primera de Corintios 10, 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, porque estás a punto de caer, ¿eh? Estás a punto de caer, realmente. Así es. Bueno, vamos a ver tres causas, puede haber muchas más, tres causas del por qué las ovejas son abatidas. Los cristianos son abatidos. La primera es la comodidad. Me está yendo muy bien, las cosas van de maravilla, gracias Dios, no te necesito en este momento, ay, cuando te necesite te hablo, pero yo puedo solo. Y es un gran error, porque no puedes solo. Rincones de comodidad son con frecuencia donde más fácil la oveja es abatida y no se puede levantar. Qué bueno es que nosotros no estemos en comodidad, que haya dificultades, que haya problemas. Eso me hace estar agarrado del pastor. Pero en cuanto veo que las cosas están bien, se me olvida todo. Y entonces creo que yo puedo. Y viene el abatimiento. Esto ciertamente te puede pasar a ti. Esto ciertamente ya te pasó. Y te va a volver a pasar muchas veces. El sentimiento de que ya la hicimos. Ya estamos muy bien. Tenemos la comodidad de la vida y no la autodisciplina del soldado. Segunda de Timoteo 2:4. Cualquiera que milita no se mete en los enredos de la vida para agradar a aquel que lo tomó por soldado. Tenemos que autodisciplinarlos, segunda de Timoteo 2:4. Tenemos que autodisciplinarlos constantemente. Muy importante mi lectura diaria de la Biblia. Vital, esencial, pues es la comida y el agua que necesito para mi alma. Dejas eso y vas realmente camino al abatimiento. Y a veces Dios lo provoca para que veas tú que dejaste y las consecuencias de haber dejado eso. Y bueno, puede ser de peligro mortal. ¿Cuántas personas? El otro día vino una doctora aquí, la semana pasada, a ver a Karina para dar ciertas cosas, y varias veces me dijo, yo te conozco. Y entonces yo dije, bueno, pues no sé. Y dije, mira, 40 años predicando, ha venido mucha gente a los estudios que después se van y no los vuelvo a ver. A veces una vez, a veces 5 veces, no sé, y se van. Y entonces, pues no sé qué te puedo decir, pero bueno, le estuve testificando, estaba muy abierta, le regalé un evangelio de Juan, esto y lo otro, y no dudo que pronto tendremos algún resultado allí. Pero hemos tenido mucha gente que ha venido y se ha ido. ¿Y dónde están ahora? Te puedo contar de algunos, ¿eh? Y tú dices, ay, no puede ser, tiene la pata rota, se cayó en el precipicio, lo agarró una víbora por allá. Oh, ¡qué líos! Por no estar metida en el grupo, bien agarrada, porque lo necesitamos. ¿Sí? Tengo una pareja que estudió conmigo más de 15 años. Hoy su vida es, porque dijo, basta, no me interesa, y se fue por allá, al mundo, y se probó lo que es estar lejos del pastor. Muchas cosas han sucedido, ¿sí? Entonces, pues, como dice 2 de Timoteo 4:10, Demas me ha desamparado, amando este mundo. Debemos ser el asistente de Pablo, y un día dijo, ¿sabes qué? Me voy al mundo, ahí nos vemos. Y se fue al mundo. Y bueno, pues allá en el mundo sí estás sin pastor, ¿sí? Bajamos la guardia y nos ponemos cómodos, perdiendo la realidad de Cristo en nuestra vida, lejos de su vigilancia, y nos va muy mal. Lucas 18, 18 al 23. Lucas 18, 18 al 23. Un hombre principal le preguntó, diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y ahí ponemos un entre comillas, ¿verdad? Mentiroso, porque está cierto. Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Este hombre no necesitaba al buen pastor. Tenía todo su dinero. Y ahí fincaba sus esperanzas. Esto no quiere decir que nos está diciendo a cada uno de nosotros que hagamos eso. Vende todo, regálalo y vente conmigo y sígueme. No es eso, sino que esta persona específica tenía un grave problema con las posesiones y se creía muy bueno. Ah, te crees muy bueno, te voy a pegar en donde duele. Tú vives por tu dinero. Y se puso muy triste porque era muy rico. No, era así, sí, claro, claro. Era un gran mal que esta persona tenía. El buen pastor a veces tiene que llevarnos a lugares incómodos para nuestro propio bien. A veces pensamos que las dificultades, que los problemas, pues son enemigos, pero no son enemigos, son como el dolor, son amigos del hombre. El dolor es un gran amigo del hombre porque te está avisando que algo está mal. Y las pruebas frecuentemente vienen de Dios para avisarte que tienes que estar pegado al pastor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Primera de Pedro, capítulo 1. Versículos 6 y 7. En lo cual, en Dios, os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, Las pruebas me hacen estar muy pegado al pastor. Entonces, la comodidad, cuidado, la comodidad puede ser un gran enemigo de tu vida cristiana. Y es una manera como quedas abatido y te vienen muchísimas dificultades y el pastor, ay, pues tiene que venir corriendo para sacarte adelante. Ese es número uno, la comodidad. Número dos, el exceso de lana. Bueno, pues tú sabes que las ovejas tienen lana que les crece y les crece y les crece. Y no pueden quitarse la lana ellas mismas. Es el pastor que tiene que venir a cortar esa lana, que por cierto, pues es el negocio del pastor. Esa lana la va a vender para que se utilice en diferentes procesos industriales. La oveja puede tener mucha lana. Y el peso de tal lana hace que, pues, número uno, es muy incómodo, pero número dos, se cae, se abate con mucha facilidad. Y si además de la lana, pues hay lodo, basura, garrapatas, hojas de árbol, tierra, pues imagínate cuánto pesa todo eso que la oveja trae. Hay que quitarle todo eso para que la oveja no se abata. En la Biblia, la lana es símbolo de el orgullo.
¿De qué?
El orgullo. El orgullo que nos hace tanto daño. Como yo todas las puedo, poco a poco va subiendo mi orgullo y le decimos al pastor que no lo necesito. Y esa lana me hace caer fácilmente. Es un peso muy grande que traigo, ¿eh? Qué difícil es ser orgulloso, porque además tengo que mantenerlo o hacerlo más grande, porque por allá hay otros orgullosos que están peleando en competencia conmigo por el orgullo. Entonces, ah, qué pesado es todo eso, ¿sí? Cuando sabemos que la humildad es lo que realmente necesitamos. Efesios 4, 22. Efesios 4, 22. Efesios 4, 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, así vivíamos nosotros todo el tiempo, en nuestro orgullo. En cuanto a esa pasada de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Sí? Dios quiere que empecemos a extirpar toda esa lana que traemos. Los ojos altivos. Mis chicharrones son los que suenan. Yo, y yo, y yo. Una vida muy, muy pesada. Todo lo que alimenta mi orgullo, como el desbalance de las posesiones materiales, los afanes de este siglo, la codicia de otras cosas, ahogan mi comunión con Dios y me abaten. Marcos 4, 18 y 19. Marcos 4, 18 y 19. Que dice: estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, Pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas, la codicia de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Sí? Entonces, pues, ¿sabes qué tiene que hacer el pastor? El pastor te manda al departamento de la trasquilada. Carmen, te toca a ti. No, ¿cómo? Yo fui hace 3 meses y te toca a ti. Y a veces te tienen que perseguir porque andas corriendo por allá. No nos gusta ir al departamento de la trasquilada. Porque sí hay un poquito de sufrimiento. Te meten ahí, ¿verdad? Y el pastor, pues, no es tan eficiente con las tijeras como debería de ser. Y entonces, ya me pellizcó y hasta me sacó sangre porque se metió demasiado profundo. Y, ten cuidado, hazlo más despacito. Y entonces salgo con algunas heridas pequeñas. Bueno, pero bueno, sí dolió, ¿sí? En donde me quitaron la lana. Lo más maravilloso es que al quitarte la lana, hay un súper alivio y la oveja está contentísima. Ella no entiende qué pasó, pero ya no tiene ese peso que tanto daño le estaba haciendo. Son libradas de las garrapatas y de la basura, y en un momento esa oveja está aliviada, se siente ligera, sale corriendo, tiene mucha más energía al quitarnos la lana. Seguro que te ha pasado a ti, que va subiendo como el globo, ¿verdad? Ese orgullo tuyo. Y llega Jesús con una pequeña alfiler y te sientes aliviado. Vienen problemas que te humillan. Dice Salmo 67, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Salmos, inclusive son 2 versículos ahí en el Salmo 119. Vamos al Salmo 119 y leemos primero el 67, que dice: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Y después el 71, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. La humillación es algo muy sabroso, aunque no aparece en ese momento, pero te sientes aliviado. Vas con el pastor y le lloras y él te conforta y no sé, y te sientes realmente fresco, nuevo. Se acabó ese periodo de terrible orgullo que traías. El pastor te ha pasado por las tijeras, o cuchillo, no sé qué usa para quitarte esa lana. Y el cuchillo que Dios usa para con los cristianos es la palabra de Dios. Pasa la palabra de Dios y ¡ay, qué confortante es! Ante el problemón que traigo, me meto ahí con él y se me olvida todo. Tengo alivio, porque la palabra de Dios es más cortante que una espada de 2 filos y penetra hasta partir los tuétanos y discierne los pensamientos del corazón. Hebreos 4:12. A nadie nos gusta ir al departamento del trasquilado, pero nos gusta mucho después salir de allí con una P peso que nos han quitado. Muy, muy bueno. El cuchillo de las aflicciones. Tú ya no vienes a los estudios, tú ya no estás leyendo la Biblia, no la necesitas. Y entonces dice Dios, vamos a apretarle un poquito ahí. Y de ahí, ay Dios, Dios, ahí voy. Por favor, sácame de esta, mira nada más en la que me he metido. ¿No? Bueno, somos ovejas desobedientes, tercas, malentendidas, muy orgullosas, no necesitamos. Y el pastor en su gran amor nos hace ver que sí necesitamos, desesperadamente. ¿Sí? Pobre mundo allá afuera con tantos líos que hay, imagínate vivir sin el pastor. Todos contra todos, ¿eh? Batalla campal, no importa. Y además hay traición, y hay mentiras, y hay celos, y envidias, y en las familias, con el vecino, y con nación contra nación. Esto es todos los días. Y tú dices, bueno, yo mejor me voy al rebaño del buen pastor. Y miren ustedes, háganse bolas, quédense con todo el dinero, y con todas las posesiones, y con todo el poder. Yo me retiro. Quiero estar con el pastor. Bueno, pues la comodidad no es algo bueno y abate nuestra alma. El orgullo no es algo bueno y abate nuestra alma. Y hay una tercera característica de pronto abatimiento, que es la gordura.
Sería el número 3.
Número 3, la gordura. Empezamos a comer y a comer y a comer y nos ponemos muy gordos. Como sucedió aquí con uno de los discípulos que viene, de los jóvenes que viene al estudio los martes, y me decía que estaba por acabar su cuaderno. Le quedaba una hoja. Cuaderno lleno de estudios. Voy a tener que guardarlo ya y comprar otro. ¿Guardarlo? Sí. ¿Tú tienes tus estudios para guardarlos?
Sí.
¿Cómo? Los estudios son para darlos a otros. La razón por la cual escribimos todo eso es porque a mí me va a tocar el darle un estudio a otra persona que necesita enseñanza y yo le puedo dar. No quiero llenarme de 300 cuadernos de estudios, maravillosos todos, pero no me sirven para nada allá en el armario. Los tengo que usar. Cada persona debe tener un discípulo mínimo a la cual le pasa estudios. Los estudios que a mí me dan, para que yo no engorde de tener tanto y no le doy nada a nadie, que es lo que pasa con muchos cristianos. Nosotros somos llamados a ser soldados de Cristo y tomar nuestra posición en el ejército de Cristo. Todos somos predicadores, todos somos maestros. Yo empecé a aprender la vida cristiana cuando se la empecé a dar a otro. Y no pasó mucho tiempo, yo tenía 4 meses en Cristo. Y todos los miércoles eran los estudios, yo iba y me sentaba en el mismo lugar. Llegaba temprano, hasta traía un versículo memorizado, ¿qué más quieres? Y el predicador un día me dijo, Carlos, esa persona que está allá es nueva, se llama Carlos también. Pídele su teléfono, búscala, ayúdala, enséñale. ¿Yo? Si no tengo nada, claro, todos los estudios que están ahí, ¿para qué sirven? Y empecé yo a ir a la casa de Carlos todos los viernes a las 7 o a las 8 de la mañana y le daba un estudio. ¿Y sabes quién estaba aprendiendo? Yo. Estaba recibiendo el agua maravillosa de Dios a través de estudios que me daban a mí y corrí el agua para ayudársela a otro. Ayer que fui a nadar ahí al club alemán, me doy cuenta de que entra agua constantemente. Y yo, qué raro, y no se llena y se llega a desbordar. No, porque tiene salida. Y de esa manera se mantiene agua limpia. El agua corre. Y así en tu vida, tú recibes agua fresca de estudios y tú das estudios a otro para que el agua corra. Si no, te pones muy gorda. Sabes mucho, pero no sirve de nada. El conocimiento envanece. Y no sirve para que tú te sepas todos los estudios y que sean para ti y para ti y para ti. Son para que tú te des a otra persona haciendo lo mismo que alguien te hizo a ti. Y mira, Dios, qué sabio, que nos forza, porque somos muy egoístas. Yo dar, esa palabra no la conozco, aunque solamente tenga 3 letras, todavía no la memorizo. Muy difícil de memorizar. D-A-R. No, no puedo con esa. Tengo otra muy buena, ¿eh? Se llama recibir, ¿no? Hombre, esa es buenísima. Y saco puros 10 en esa, pero no doy nada. Entonces, Dios, aún en nuestra vida física, nos forza a hacerlo. ¡Ah! ¿Te quieres casar? ¡Qué bueno! Mira, ahí está un muchacho maravilloso, no sé qué. Y van a tener un hijo. Y ese bebé te va a levantar a las 3 de la mañana. Y vas a tener que atenderlo. Y no le importa que tú estés cansado, enfermo. No le importa. Te tienes que dar a él. A fuerza, ¿sí? Y aprendes a dar egoístamente, de una manera de instinto. Y luego ese niño va a crecer. Y cuando se case, él hará lo mismo, a fuerza. Un modelo de Dios, pero quiere que lo hagamos nosotros, no a fuerza, voluntariamente, sin instinto, para con personas que realmente, pues, con yo no sé quiénes son. Pero Dios las pone en mi camino para que yo las disipule. Y de esa manera yo crezca saludablemente y no tenga gordura que finalmente me abate y me hace que me caiga. Exceso de estudios bíblicos. Sin aplicarlos hace que tengamos una sensación de falsa seguridad, de falsa confianza. Ya sé todo. ¡Uf! No sabes. Pregúntame lo que quieras de la Biblia, yo ya me lo sé. Sí, pero no es para que te lo sepas. Es para que lo vivas y lo pases a otros. Yo le doy muchas gracias a Dios de haber ido a un grupo muy pequeño. Yo no fui a un grupo grande, que nunca hubiera ido de todas maneras, y sentarme ahí, nadie conoce mi nombre, nadie sabe quién, y ahí nomás voy una vez a la semana. No, uf, me supervisaron luego, luego. Tú, esto, lo otro, vámonos, órale. Aquí la palabra es dar, o te pones muy gordo. Y bueno, me aventaron al ruedo, pero me gustó mucho porque yo aprendí. Y después tuve otro, y después esto, y después lo otro, y después Dios me mandó a predicar y andar por toda la ciudad y por todos lados predicando. Buenísimo, para una persona súper egoísta, para una persona súper ególatra, súper orgullosa como yo, no, hombre, oro puro. Gracias, Dios, que me das esta medicina. No sabes, sí sabes cuánto la necesitaba, ¿sí? Así es, la gordura. Primera de Juan 3:18, Primera de Juan 3:18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. realmente interesarme por otras personas, ver su beneficio, ayudarlas a que ellos salgan adelante en su vida cristiana. Me toca a mí. Todo lo que me dieron, ahora yo lo tengo que pasar a otros. Es mi responsabilidad, es mi privilegio. Juan 13:34. Juan 13:34. Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Nos pone un estándar muy, muy alto. Como yo, Cristo, los he amado a ustedes, yo quiero que ustedes se amen unos a otros y se busquen y ayudes y trabajes. La vida cristiana es dar. Es dar. No hay una salida rápida en eso. Y Dios fácilmente, si te estás engordando demasiado, ¿qué es lo que hace por tu propio bien? Te pone en dieta rigurosa, rapidito, para tu propio bien. Hebreos 12, 5 y 6. Hebreos 12, 5 y 6. Hebreos 12, 5 y 6. ¿Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él? Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Por amor a ti, Dios te trae problemas para que ya no sigas engordando y veas las cosas de él. Entonces, sí es muy fácil caer en abatimiento por comodidad, por orgullo o por gordura. En su gran amor por nosotros, Cristo nos prepara para las pruebas. Nos disciplina con reveses varios para que nosotros estemos preparados a ser mejores soldados de Cristo. Ese es el buen pastor. El buen pastor va más allá de proteger, va más allá de vigilar. Él realmente te está entrenando para que seas mejor. Está fogueándote para que seas efectivo para sus cosas. Y la graduación es que tú estés predicándole a otros, que tú tengas un par de discípulos, que sean tus cartas de recomendación, como dice Pablo. Mis cartas de recomendación sois vosotros. Porque ustedes estaban hundidos ahí y yo fui y yo los saqué y yo les enseñé y yo les di. Noche y día estaba yo trabajando con ustedes para que después ustedes aprendieran a hacer lo mismo. Si no, se rompe la cadena. Que una persona esté haciendo todo y los demás ahí sentados, sabrosamente comiendo del banquete, pero no hacen nada. Eso es terrible y Dios se ocupa de que eso no, pase. El buen pastor sabe cuánto podemos aguantar y nos lleva a través de las pruebas. Primera de Corintios 10, 13. Primera de Corintios 10, 13. Primera de Corintios 10, 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación, ninguna prueba que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados o probados más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la tentación o con la prueba la salida para que podáis soportar. Dios te está pasando por la escuela del discipulado para que seas efectiva para Él. Y no hay una persona que dice, no, tú estás descalificado, tú nomás ven los jueves, te sientas ahí calladamente y aprende algo, porque la verdad, no, tú no lo haces. Eso no existe. Todos estamos llamados a ser los predicadores de Cristo. Si no lo haces, el que pierdes eres tú, porque eres fácilmente abatido. Y Dios te pasa por pruebas. Que tú seas como ese niño en el supermercado que está lleno de paquetes que su mamá le está dando. Oye, ¿no crees tú que son muchos? No, mi mamá sabe cuántos puedo cargar. Y me pasa por eso y me prepara para ser más poderoso para Él. Las personas que han tenido mayor aflicción son las personas que han sido más efectivas para Dios. Y ponía yo el ejemplo de Johnny, para que tú lo veas ahí en el internet. Johnny y sus amigos, se llama su página, Johnny and Friends. Una mujer que a los 17 años se quedó cuadripléjica y en los últimos 50 años ha sido grandiosa para Dios, predicando en todos los rincones de la tierra, regalando millones de sillas de ruedas, creando hospitales en Europa y en Asia y por todos lados. Una mujer ha escrito más de 20 libros. Si no me hubiera pasado ese accidente, qué terrible vida hubiera tenido. Egoísta, divorciada, frustrada, sin propósito en la vida. Pero con esto, mi vida ha sido de gran, gran fruto. Que Dios haga lo mismo contigo, que seas una mujer de mucho fruto para Él. Señor, te damos muchas gracias por habernos traído a tu rebaño, por ser tú el buen pastor que nos cuidas, nos guardas, nos protejas, nos enseñas, nos preparas para servirte. En un México desesperado por ver lo que un cristiano puede dar. Llévanos, Señor, a tantas personas. Ahí están muchas listas para escuchar. Si tan solo les decimos que el camino es Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Confortará mi alma.